Retransmisión.
Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Fernanda Trías y Mugre Rosa.
Yo entiendo por qué siempre me dicen predijo la pandemia, ¿no? La naturaleza es completamente indiferente a nosotros los humanos. Lo que pasa es que la naturaleza es un termostato perfecto, se regula a sí misma. En la medida en que nosotros le hemos hecho tanta cosa, simplemente con total indiferencia haga unos movimientos para regularse y readaptarse a las nuevas condiciones. Lo que más me interesa al momento de escribir es esa complejidad humana.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara está en la puerta y nos hemos puesto en sintonía con esa celebración literaria, ya que tendremos como invitada a la más reciente ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, la uruguaya Fernanda Trías. Aquí, en este espacio en el que escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la literatura de Fernanda Trías, que aquí y de viva voz nos comparte sus ideas. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el maravilloso oficio de la escritura. Hoy tendremos un programa especial, pues platicaremos con la reconocida escritora uruguaya Fernanda Trías, que llega a temporada de libros con una extraordinaria y perturbadora narración. Mugre Rosa es la novela que le mereció a Fernanda el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Y es justo sobre esa publicación del sello Random House que conversaremos esta tarde. Mugre Rosa es una historia de sobrevivencia, un relato distópico que antes de la pandemia Fernanda Trías imaginó, escribió y publicó, y que ahora nos suena a premonición y también a una lectura crítica y aguda de una humanidad incapaz de relacionarse positivamente con la naturaleza. Una ciudad portuaria es el escenario. Montevideo, quizá, asolado por una marea roja y un viento encendido y tóxico que enferma todo lo que toca. Una mujer que trata de normalizar la vida dentro de la enfermedad, las alarmas, la saturación hospitalaria, el luto, los duelos y las penosas despedidas. ¿Les suena familiar? Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar tarda en llegar y al final hay recompensa. Oh, oh, oh. cama sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona.
Escuchamos Zona de Promesas con Gustavo Cerati y Mercedes Sosa.
La zona de promesas. En la zona. La zona de promesas.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Fernanda Trías nació en Montevideo en 1976. Es traductora, profesora universitaria y escritora. Reside en Bogotá, Colombia, en donde además de desempeñarse como escritora, es profesora de escritura creativa en la Universidad de los Andes. Además de novelas, Trías ha escrito relatos que han aparecido en diversas antologías de nueva narrativa latinoamericana. Entre las obras de Fernanda Trías se encuentran títulos como La azotea, La ciudad invencible, No soñarás con flores, relatos que han sido editados en países como Bolivia, Chile, Francia, Grecia o Inglaterra. Fernanda Trías ha publicado las novelas La azotea, Bienes muebles y la plaquette de relatos El regreso. Integró antologías de nueva narrativa en Alemania, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y Uruguay. La azotea fue seleccionada entre los mejores libros del año por el suplemento El País Cultural y obtuvo el tercer premio de narrativa Edita en el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en el 2002. En 2006 recibió el premio de la Fundación Bank Boston a la cultura nacional. Con su novela Mugre Rosa, publicada en 2019, Fernanda obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo de narrativa que se entrega cada año en 6 categorías a las mejores obras de escritores y escritoras de Uruguay y el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz que le será entregado en esta edición de la Feria Internacional del Libro.
Ya se encuentra con nosotros Fernanda Trías, la más reciente ganadora del premio Sor Juana de Literatura que otorga la Feria Internacional del Libro acá en nuestra ciudad. Además, pues también la más reciente ganadora del premio Bartolomé Hidalgo en su natal Uruguay. Bienvenida, Fernanda, qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Verónica. Para mí una alegría también estar aquí conversando.
Bueno, pues el motivo de nuestro encuentro tiene que ver con Mugre Rosa, esta novela tan intensa que nos habla de este universo inmediato en el que incluso podemos vernos inmersos ahora en una peste. El mundo está en peligro, es claramente una distopía, pero que quizá nunca imaginamos tan cerca. Hoy sabemos que tú escribiste esta historia antes de la pandemia de COVID y sin embargo me gustaría iniciar esta conversación platicando sobre dos conceptos, el futuro y el apocalipsis. ¿Qué tan cerca han estado, o si es posible separarlos, pensar en el futuro siendo medianamente críticos con nuestro presente? Necesariamente nos hace avistar un universo hostil, oscuro, difícil, en donde la enfermedad y la destrucción de la naturaleza necesariamente cobraría una factura.
Yo pienso que siempre ha habido un apocalipsis inminente a lo largo de la historia, pero siempre de distinto tipo, ¿no? A mí me interesa mucho una cosa que dijo un crítico, un profesor colombiano que es experto en ciencia ficción latinoamericana, Rodrigo Bastidas, y él dice, cada generación debe pensar su propio apocalipsis. Eso me gusta mucho porque entiendo que, claro, cuando pensamos y miramos hacia atrás en la historia y tratamos de ubicarnos en distintos puntos, momentos de la historia, en todos parece haber un gran drama y una gran sensación de fin de mundo. Antes de que tuviéramos esta sensación de fin de mundo vinculada a lo que decías, la crisis medioambiental y las enfermedades que vienen como de la mano, realmente las epidemias vienen de la mano de la crisis medioambiental, ¿no? Antes de eso estaba la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, la Guerra Fría, la sensación de que en cualquier momento cualquier loco que estaba a cargo de alguna de las dos potencias podía apretar el famoso botón que nos hacía desaparecer. Pienso que casi siempre esa visión de futuro tiene que ver, puede estar vinculada a cosas difíciles que se vienen. Y me pregunto si tal vez el sino del ser humano no es siempre estar enfrentándose a unas ciertas dificultades que de una u otra manera se resuelven. Eso intentando ser un poquito optimista, que no lo soy casi nunca, o solo hoy quiero serlo, pensando que tal vez como otras cosas que parecían inminentes no ocurrieron, tal vez esta no vaya a ocurrir y a último momento se encuentre una solución, ¿no? Pero evidentemente, en mi caso, sí, yo, digamos, este libro nace de esa preocupación, de ese miedo también.
Un miedo compartido, sin duda, Fernanda, y que pues hoy tenemos, no lo tenemos cerca, sino que estamos en medio de él tratando de sortearlo. La relación que tiene la vida con el agua, pues es muy clara. En esta novela, en Mugre Rosa, tú pones en el corazón de esta crisis el agua, este río que siempre va a implicar la presencia de la vida, pero también el correr del veneno, de esa toxina que en esa ficción de Mugre Rosa recorre a la ciudad, recorre las poblaciones en crisis, enfermas. El agua también, y el río en particular, también tiene que ver con la identidad, ¿no? Con la identidad uruguaya y con la identidad de tus personajes. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto.
El río es muy importante para cualquier uruguayo, ¿no? sobre todo para cualquier montevideano, pero el agua, el contacto con el mar para cualquier uruguayo. Es un país muy pequeño y está muy volcado hacia las costas. Entonces, casi todo lo que es memoria de la infancia casi siempre está vinculado con las playas, con el río, con el mar. Por eso yo pensaba, no sé si lo pensé tan conscientemente, ¿no? O simplemente fue automático, que al momento de pensar qué tipo de catástrofe tendría que ocurrir en mi país para que se quedara completamente patas arriba, enseguida pensé que algo tenía que afectar las aguas del río, porque toda la identidad del país está construida desde ese centro afectivo que es el río. ¿Y qué pasaría si ese lugar que antes era el lugar del punto de encuentro, el lugar de los juegos, de la infancia, de todos los buenos recuerdos, qué pasaría si ese lugar de pronto se convirtiera en todo lo contrario, en el espacio de lo tóxico, de lo mortal? Y a partir de ahí empecé a desarrollar la nueva configuración, porque también a mí me interesa bastante este tema de la configuración geográfica, cómo nos relacionamos con las ciudades, ¿no? En otro libro que publiqué en 2013, que es La Ciudad Invencible, es muy distinto, nada que ver a Mugre Rosa, sin embargo, ahí está el tema de la ciudad y nuevamente el tema de la configuración, de cómo nos relacionamos con la ciudad, cómo nos apropiamos de la ciudad y cómo habitamos la ciudad. Entonces aquí, de una manera completamente distinta, también estaba ese tema de qué pasa si de pronto todo cambia y hay que encontrar otra manera de relacionarse con la ciudad, incluso deshabitándola, ¿no?
Los días de niebla, el puerto se convertía en un pantano. Una sombra cruzaba la plaza, vedeando entre los árboles. Al tocar cualquier cosa iba dejando las marcas alargadas de sus dedos. Bajo la superficie intacta, el moho silencioso hendía la madera. La herrumbre perforaba los metales. Todo se pudría, también nosotros. Si Mauro no estaba conmigo, los días de niebla salía a dar una vuelta, sola por el barrio. Me dejaba guiar por el cartel luminoso del hotel que titilaba a lo lejos, Ote Asio. Seguían faltando las mismas letras, aunque ya no fuera un hotel sino otro de tantos edificios ocupados en la ciudad. ¿En qué día estoy pensando? Todavía me parecía oír el ruido del neón, su vibración eléctrica, y el falso circuito de otra letra a punto de apagarse. Los ocupantes del hotel lo dejaban prendido no por desidia, tampoco por nostalgia, sino para recordar que estaban vivos. Aún podían hacer algo caprichoso, meramente estético. Aún podían modificar el paisaje. Si voy a contar esta historia, debería empezar por algún lado, elegir un comienzo. ¿Pero cuál? Nunca fui buena para los comienzos. El día del pez, por ejemplo. Esas cosas minuciosas que marcan el tiempo y lo vuelven inolvidable. Hacía frío y la niebla se condensaba sobre los contenedores desbordados. No sé de dónde salía tanta basura. Era como si se digiriera y se excretara a sí misma. ¿Y quién te dice que los desechos no seamos nosotros? Algo así podría haber dicho Max. Recuerdo que doblé en la esquina del viejo almacén, con su puerta y ventanas tapiadas, y al bajar hacia la Rambla Sur, la luz verdirroja del cartel luminoso se derramó sobre mí.
La forma en la que nos relacionamos con la ciudad y la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza sigue siendo un tema literario importantísimo. Pienso justo en la naturaleza, en la literatura, suele tener dos caras. Por un lado es este lugar de prodigios, este paraíso siempre generoso y luminoso, y por el otro también es un lugar digno de miedo, del que no terminamos por saberlo todo, y también el reto de domarla, de dominarla, de ponerla por debajo de esto que llamamos humanidad. En el caso de Mugre Rosa, ¿en qué se convierte la naturaleza?
Todo eso que estás diciendo justamente es el tema de lo nuevo que estoy escribiendo. Tengo mucho interés en eso, que dices que en realidad en Mugre Rosa, por supuesto, ya empecé a pensar en eso, pero me quedé con ganas de seguir pensando en eso. Tiene que ver con esta idea de que en el romanticismo se pensaba, ¿no?, la naturaleza como este espacio bucólico y todo, y esta idea de la naturaleza como ese paraíso al que tal vez haya que regresar, pero luego la naturaleza también podía ser vista como algo amenazador, que nos devoraba. Entonces estaban todos esos exploradores que iban a conquistar la naturaleza, ¿no?, y que se metían en la selva, se metían en distintos lugares salvajes, y tenían que luchar por la supervivencia, y era una lucha entre la naturaleza versus el hombre. Y yo pensaba y pienso que el problema nace ahí, desde el momento en que solamente se puede considerar una relación con la naturaleza, de esta dicotomía entre o es maravillosa y es el lugar ideal, el estado ideal, la naturaleza, o es un enemigo que hay que combatir. Y como el ser humano solamente puede relacionarse y posicionarse con la naturaleza desde una de esas dos posiciones, ¿no? Pero siempre intentando subyugarla. Y ahora parece que fuera la naturaleza contraataca con todo lo que está pasando, ¿no? Pero yo quiero salirme de eso. En Mugre Rosa creo que ya lo estaba pensando, ¿no? Esta idea de que la naturaleza es completamente indiferente a nosotros los humanos. Lo que pasa es que la naturaleza es un termostato perfecto, se regula a sí misma. Entonces, en la medida en que nosotros le hemos hecho tanta cosa, hemos dañado tanto y le hemos puesto tanta presión al medio ambiente, al clima, a los océanos, etcétera, eso hace que la naturaleza simplemente, con total indiferencia, haga unos movimientos para regularse y readaptarse a las nuevas condiciones. Esos movimientos nosotros los vemos como un ataque. Entonces yo pensaba, ¿no?, cuando pensaba cómo hacer para salir de esto, de este estado de las cosas en el que vivimos, habría que empezar por cambiar la cabeza, ¿no?, por cambiar esta idea de pensar siempre es nosotros versus la naturaleza. Porque en realidad, al decir nosotros versus la naturaleza, eso viene de un pensamiento que pone al ser humano en el centro, pero sobre todo que separa al ser humano de la naturaleza. Nosotros, seres humanos, aparentemente no somos naturaleza, que es absurdo, ¿no? Nosotros no somos naturaleza. Es el hombre o el ser humano versus la naturaleza. La naturaleza es todo eso otro que está allá, como si no fuéramos parte de lo mismo. Y en Mugre Rosa lo que te muestra es que no se puede pensar una parte sin la otra, porque está todo interrelacionado. Y luego cuando, claro, estalla la pandemia, ahora parece obvio porque lo estuvimos pensando durante la pandemia, pero yo lo estaba pensando en ese momento y creo que cuando la pandemia estalla nos damos cuenta de que estamos todos interrelacionados, desde China hasta la otra punta, o sea, no hubo una punta del mundo en la que no llegara el virus, porque somos un sistema, no se puede salvar una parte y que otra se hunda, o nos hundimos todos o nos salvamos todos, ¿no? Hoy anunciaron que Biden dijo que va a poner, desde el Estado estadounidense, que van a poner billones de dólares para producir estas vacunas novedosas para que lleguen a más lugares. Y eso no es altruismo puro, eso es darse cuenta de que no vamos a estar bien, nadie va a estar bien hasta que todos estén bien. Eso creo es el gran aprendizaje de la pandemia.
Los pocos taxis que circulaban por la rambla avanzaban lento, con las ventanillas cerradas. Iban a la pesca de alguna urgencia.
Algún desgraciado que colapsara en plena calle y al que deberían dejar en las puertas del Clínicas.
Valía la pena el riesgo. Salud Pública pagaba el viaje y la tarifa de insalubre. Le hice señas a uno que me tocó la bocina antes de seguir de largo. Me saqué la mochila de la espalda y la apoyé en el suelo. Iba llena de libros. La epidemia nos había devuelto lo que años atrás parecía irreversible, un país de lectores, sepultado lejos del mar. Los ricos en sus estancias o casonas sobre las colinas, los pobres desbordando las ciudades del interior, aquellas mismas de las que antes nos burlábamos por vacías, escasas, obtusas. Dos taxis más siguieron de largo antes de tener suerte. Ni bien el taxista me saludó, reconocí su tipo. Era de los que se creían dueños de una verdad profunda, la verdad de la calle. «Con esa mochila vas llamando la atención», dijo. «No van a encontrar gran cosa». Acomodé la mochila en el asiento y le di la dirección de mi madre. «Los Pozos. ¿Vivís ahí? Voy a ver a alguien». Se jactó de conocer bien el barrio. Había pasado su infancia en la zona, en casa de su abuela. Yo le dije que también, aunque no fuera verdad. Después de la evacuación, mi madre decidió mudarse a una de las casonas abandonadas de Los Pozos. Los dueños las alquilaban por chirolas con tal de mantenerlas vivas, con ese orgullo de aristocracia venida menos. Querían los jardines pulcros, las ventanas sin tapiar, las habitaciones libres de liñeras. Ese pasado glorioso era lo que le daba seguridad a mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas y ella. Mi madre tenía una confianza ciega en los materiales nobles, y tal vez haya pensado que la contaminación no podría atravesar una buena pared, ancha y silenciosa, un techo bien construido, sin grietas por las que se colara el viento. Las aguas del riachuelo estaban menos contaminadas que las de la rambla, pero un olor pestilente, mezcla de basura, limo y químicos, inundaban el barrio.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma. Quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu...
Escuchamos salido, Tocarte con Jorge Drexler y Tangana.
La ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Thank you.
Estamos conversando con la escritora Fernanda Trías.
Este mundo en descomposición, que también es una gran metáfora que alcanza a cada página, que alcanza a cada acción y recuerdo de la protagonista, pues también aparece en otros universos que forman parte del relato. En esta ciudad en caos, en donde se encuentran los personajes protagonistas de Mugre Rosa, hay un espacio oscuro, misterioso, muy provocador, que es esta fábrica de embutidos. Una de las grandes crisis planetarias de esta tensión agresiva que establecemos con nuestro entorno natural, pues es la que establece la industria alimentaria. Y creo que aquí es muy clara el lugar de privilegio en el que colocas el tema al poner este pálpito, el de esta fábrica de embutidos, que todo el tiempo está como una alarma constante. Y la espuma y el viento es encendido y rosa, y los embutidos lo son por igual, y los síntomas primeros con los que se manifiesta este mal que enferma a la ciudad también son rosas.
Yo quería traer un poco al ruedo, a la conversación, desde lo literario obviamente, este tema de cómo nos relacionamos con lo que comemos. En la novela habrás visto que no hay iglesias. Hay algunos, sí, religiosos con los que ella se cruza, pero mayormente en este mundo distópico no hay iglesias. Y en un momento yo pensé, ¿por qué será que no hay iglesias? Y entendí que era la procesadora nacional, era esta fábrica de embutidos la que estaba ocupando ese lugar. Toda la fe de la población estaba depositada ahí. Esta era la institución salvadora. Porque en un ambiente tóxico como el de Mugre Rosa, donde obviamente no se puede ni tener a los animales al aire libre, ni tener cosechas normales, toda la fe estaba puesta ¿dónde? En la tecnología, en la ciencia, en que la ciencia salvadora con su tecnología iba a venir a proveernos el alimento y multiplicar los peces, digamos, pero multiplicar, sí, la carne, la poca carne que había para alimentarnos a todos. Luego, irónicamente, lo que pasó cuando vino la pandemia fue que sí, que tal cual estuvimos todos esperando la vacuna y contando los días y analizando los avances y viendo qué pasaba, porque sentimos, de esto no nos va a sacar la solidaridad humana, de esto solo nos va a sacar la vacuna, ¿no? Ante la derrota de todos los lazos y demás medidas que han sido tan controversiales, lo único que podía llegar a salvarnos era que la ciencia nos trajera esta solución. Y luego descubrimos que no es la panacea, que tampoco es la solución. Entonces, yo quería poner en el centro de la conversación esta fábrica. Y sin duda, pienso que todavía no siento que mucho eco, o sea, que haya mucha gente copiándome, pero sí hay algunas escritores y escritoras que ya están escribiendo sobre eso, sobre el tema de cómo nos relacionamos con la industria alimenticia. Yo veo parte del mismo problema del que ya estábamos hablando hace un rato, ¿no? De esta sensación de estar completamente separados de esos alimentos. Esos alimentos aparecen frente a nosotros, pareciera que no tuvieran nada que ver ni con nosotros ni con la naturaleza tampoco. Antes había rituales y se entendía que lo que se comía había que comerlo porque algo había que comer, pero que era un sacrificio que se hacía de estos animales que se sacrificaban para alimentar a la gente, ¿no? Ahora simplemente se cree que es un derecho y que los animales que nos nutren no son seres, sino simplemente materia prima que nosotros podemos consumir. Y me parece muy problemático. Y al final, como te decía, creo que todo viene de esta idea de la jerarquía, de que nosotros estamos por encima de todo lo demás, incluso por encima de la naturaleza.
Y ahí, muy cerca de esta presencia siempre amenazante de la fábrica de embutidos, pues está la otra gran metáfora de tu novela, que es Mauro. este pequeño que tiene un extrañísimo síndrome de Prader-Willi, que parece no darle la capacidad de sentirse saciado, y todo el tiempo tiene esta gran necesidad de comer, de buscar comida. Y esto en el contexto, no solo el de la novela, sino el que compartimos todos acá de este otro lado, pues hace mucho sentido. Esta poca posibilidad de ver saciada nuestra necesidad ante una comunidad siempre en consumo, ¿no? En donde pareciera que es como la actividad que hay que privilegiar por sobre todas, porque es la que activa la economía, porque es la que le da sentido a nuestro quehacer cotidiano, porque para eso trabajamos, para consumir, ¿no? ¿Cómo maridaste, cómo fuiste tejiendo y qué tan consciente fuiste de todo lo que implica, que es claramente polisémico, el personaje de Mauro?
Empecé con la idea de tratar de construir un personaje que fuera lo más cercano y acertado posible al síndrome real de Prader-Willi. Es un síndrome que a mí me conmueve mucho, me parece muy impactante. Al principio no necesariamente había captado la propia fuerza simbólica que tenía el personaje. En la medida en que lo fui desarrollando, empecé a entender que era obvio que no solo estaba hablando del niño y de la enfermedad y de los cuerpos enfermos, que también me interesa, y de cómo nos relacionamos con ellos y cómo los tratamos, pero que no podía no pensarlo como una metáfora de ese consumo y de esa depredación. Entonces, a mí siempre me parece muy misterioso cómo funciona el proceso creativo, porque tal vez es tan evidente que esa metáfora funciona, que tal vez hasta parezca increíble que yo no lo pensé o que yo no lo planifiqué y que se me reveló durante la escritura, ¿no? Entonces me pregunto muchas veces hasta qué punto yo ya no lo sabía de antes, pero no lo había conceptualizado con la cabeza y no había una cantidad de información en el inconsciente que yo no manejo, porque sí era muy claro eso que dices de lo simbólico del personaje y cómo dialogaba muy bien con todo lo otro que estaba en el centro de la novela. Increíblemente, al principio no lo noté enseguida. A mí me conmovía la idea de este niño sintiendo hambre constante en un entorno donde escasea el alimento, y pensar cómo el cuidado de esa mujer hacia ese niño pasaba por la vigilancia. Porque evidentemente por su bien, ella lo que tenía que hacer era prohibirle que comiera, a pesar de que él se quejaba constantemente como una letanía del hambre, ¿no? Entonces es como bastante duro y terrible que eso sea así, pero en ese caso sí es así. Y entonces ahí a mí me parecía que había mucho para explorar sobre el cuidado, sobre el amor, sobre qué es cuidar versus vigilar, o versus controlar, y ahí había una cantidad de temas bastante complejos que al final es lo que a mí me interesa, porque lo que más me interesa al momento de escribir es esa complejidad humana.
Mi madre tenía razón, el Clínicas estaba colapsado. Hice 15 minutos de fila para llegar al mostrador de las visitas. Mientras la recepcionista buscaba el nombre de Max en el registro, sobrevino ese segundo en el que el miedo adquiría la forma concreta de una roca. No figura entre nuestros pacientes, podía decirme la funcionaria sin un temblor en la voz. Tal vez los entrenaran así, tal vez los funcionarios que anunciaban la muerte hicieran un curso intensivo donde aprendían a repetir la misma frase con naturalidad y eficiencia. Lo sentimos, no figura. Una forma limpia de inventariar la muerte, de convertirla en un par de medias o de zapatos. No hay, no queda, no tenemos. Pero esta vez estaba, al menos seguía estando. Y la recepcionista me entregó mi tarjeta verde. Había visto a Max 280 minutos en el último año, sin contar los primeros 2 meses que estuvo en cuarentena en la sala de incubación. ¿Qué pasaría si intentaba quedarme más de la media hora reglamentaria? Nunca lo había pensado, pero tampoco estaba segura de querer hacerlo. ¿Para qué? ¿Para verlo así, postrado y enflaquecido, la piel roja y amarilla? La media hora nos aliviaba a todos, a los que nos íbamos y a los que se quedaban. La regla de la media hora, si se mira bien, fue el único acto misericordioso del nuevo ministerio.
Un asunto que me generó mucha empatía con la historia es cómo al final de lo que se trata tu novela, pasan muchas cosas, pero es de lo que se trata hoy nuestra vida, es decir, cómo sujetos en condiciones tan límite como esas pueden sortear y normalizar su cotidianidad. Al final estamos haciendo unos días que impensables hace muy pocos años, y hoy le llamamos nueva normalidad, y en eso somos iguales a tus personajes, Fernanda.
Sí, no puedo evitar reírme porque de verdad es que sí, es cierto que yo entiendo porque siempre me dicen predijo la pandemia, ¿no? Pero claro, la nueva normalidad que no tiene nada de normal. Es que el ser humano tiene, yo pensaba en esto, en aquel momento, sin tener la experiencia de la pandemia. Luego la pandemia me ayudó a seguir pensando, pero ya estaba escrita la novela. Pero igual he seguido pensando y en las conversaciones y charlas. El ser humano tiene una capacidad tan grande para adaptarse a cualquier cosa, a cualquier situación de adversidad, a cualquier situación terrible. El ser humano necesita buscar una manera de encontrar una nueva normalidad dentro de esa normalidad. Lo hemos visto en muchas obras, en películas, en casos históricos, ¿no? Incluso en el medio de la guerra tiene que haber momentos de alegría. Incluso en medio de la guerra tiene que haber un instante de ternura, un instante de felicidad, aunque sea un segundo. Y en eso pensaba, en ese entorno se puede estar acabando el mundo, pero evidentemente hasta el último minuto vamos a estar intentando seguir adelante con nuestras vidas hasta el último minuto, intentando solucionar, no sé si es la palabra, pero desentrañar los vínculos afectivos. Vamos a seguir amando y vamos a seguir sufriendo pérdidas, ¿no? Mientras quede un minuto más de vida. Y en eso pensaba porque eso siempre me ha llamado la atención. Me parece algo también muy, muy misterioso y fascinante del ser humano, ¿no? Cómo encuentra su manera. Y lo pensé también mientras leía, me acuerdo que leí con mucho interés Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Y me acuerdo que una de las cosas que me impactó fue que también dentro de esa catástrofe nuclear había gente que quería seguir viviendo su vida de siempre, ¿no? Y quedándose en sus casas, no quería evacuar. Y eso yo lo leí con mucho interés porque evidentemente tenía todo que ver también con lo que estaba pasando en Mugre Rosa, que había gente que no quería evacuar, ¿no? Entonces siempre pensar, ¿por qué hay gente que puede preferir estar expuesta así al peligro y a la enfermedad? Prefiere quedarse, y que ese quedarse es como una forma de resistencia para ellos. Como me interesa, me obsesiona prácticamente tratar de entender eso, es que escribí Mugre Rosa.
Estarás muy pronto aquí en Guadalajara para recibir el premio Sor Juana, y pues me gustaría que así nos despidiéramos hablando de qué significa para ti, para tu trayectoria, este reconocimiento, cómo lo tomas, y pues invitando también a la gente aquí en nuestra ciudad a que te acompañe este miércoles 1 de diciembre a recibir tu premio.
Sí, muchas gracias. Yo también aprovecho para invitar el miércoles 1 de diciembre a las 6 de la tarde en la FIL. Para mí una emoción muy grande. Justo en estos días he estado escribiendo el discurso de aceptación del premio, que me emocionó mucho escribirlo. Para cualquier escritora, este reconocimiento que lleva el nombre de Sor Juana, con lo que ella simboliza más bien para las escritoras, es atravesar tantas adversidades para realmente poder afirmarte como escritora, es muy emocionante. Inmediatamente me hizo sentir como parte de un linaje que me conectaba con muchas escritoras que admiro mucho, que ya han ganado el premio de 1993 que existe, y con Sor Juana como símbolo y como patrona del premio. Entonces, claro, es un premio que es hermoso desde muchos puntos de vista. Yo me alegro de que también le otorgue al libro una visibilidad, que es al final lo que pasa con los premios, que los premios tienen esa función realmente, ¿no? Es otorgar visibilidad a un libro o a una obra de un autor, una autora, para que ojalá más personas se animen a meterse en el mundo de Mugre Rosa.
Pasaron 10 días desde la llegada de Mauro y la alarma seguía sonando a diario. Era un fenómeno, otro fenómeno, al que llamaron el príncipe. Hoy puedo decir que ese fue un comienzo, pero entonces creía que se trataba de un final. Pensaba que lo que estaba terminando era mi relación con Max. El problema es que los comienzos y los finales se superponen, y entonces una cree que algo está terminando cuando en realidad es otra cosa la que empieza. Es como mirar el movimiento de las nubes. Van cambiando de forma en la medida en que avanzan, pero si no les quitamos los ojos de encima, veremos que la forma se parece bastante, que ese conejo algodonoso sigue siendo un conejo, un poco más ancho, las orejas más cortas, el hocico desdibujado. Tal vez se esté desgranando, ha perdido la cola, ha perdido otro poco de pelo, pero todavía podemos verlo. En cambio, alcanza con mirar un segundo para otro lado para que, al volver la vista atrás, ya ni siquiera podamos encontrar los restos del conejo anterior, sino apenas una masa de nubes. Ahora, por ejemplo, ¿estoy en un comienzo o en un final? Es como una larga pausa, un tiempo suspendido. El caso es que yo aún no lograba tranquilizar a Mauro. Por las noches se levantaba y revisaba todo. Rompí un frasco de champú, tenía la ansiedad desbocada. Yo se lo había advertido a la madre, que Mauro sufría cada vez más el cambio, la adaptación al encierro. A pesar de los filtros, el aire de la casa estaba viciado después de tantos días sin abrir las ventanas. El canal de noticias no hacía más que transmitir las desgracias que había traído el príncipe. 40 casos de infección en la última semana, el doble que en meses anteriores. El viento podía colarse hasta por la rendija más angosta y algunos despertaban en medio de un remolino picante y ácido. La piel se descamaba al cuarto o quinto día. Antes, los síntomas se parecían a los de una gripe, todos debilidad, malestar general. Eso era todo lo que sabíamos más allá de los rumores. La televisión no hablaba de gente en carne viva, de niños o ancianos perdiendo el pellejo al menor roce de una tela de camisa. Si usted padece alguno de estos síntomas, diríjase inmediatamente al hospital de clínicas. El aviso se deslizaba por la parte inferior de la pantalla. No olvide su mascarilla. Circulaba como una de esas cintas magnéticas de los aeropuertos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Cada vida es única. La madre de Mauro me había pedido que llamara al médico en caso de urgencia, que ellos vendrían para internarlo en una clínica de punta. La mejor, dijo, de punta, y me pareció que se avergonzaba. Después me pasó muchos billetes. Tenía la mano suave, pero de esa suavidad exigida que no representa la edad. 10 días habían pasado y yo seguía sin llamar a la clínica de punta. Me daba miedo pensar qué harían con él si lo veían así, nervioso y agresivo. ¿Quién no hubiera estado nervioso? La alarma no paraba de sonar y el viento hacía vibrar las ventanas. No me lo habían dicho, pero me pagaban para mantener a los médicos, las inyecciones, los sedantes y la fuerza bruta lejos de él.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída, no veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, me sigo soñando. Es esa la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.
Es mentira y la mentira soy yo. Deja que esta vez te hable con mi valor. Si siempre te he fallado, si lo has necesitado, si siempre me perdonas, no cambiaré. Te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.
Esto es Te Sigo Esperando, con De Pedro y Luz Casal.
Me sigues gustando,
te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.